el informativo del mediodía de la Patria Radio.
Estamos de regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos en el informativo del mediodía. Lapatria.com y la Casa Editorial La Patria tienen desde hoy varias novedades. Y es que por un pago menor a 5,000 pesos ustedes podrán obtener mayor información, tendrán mayores accesos y mejores entendimientos de lo que sucede en Manizales y Caldas. Esto lo dialogamos esta mañana en entrevista con el director gerente del periódico La Patria, Nicolás Restrepo Escobar, en donde les explicamos a nuestros oyentes qué es lo que pasa a partir de hoy para que se suscriban y se anoten a la buena información oportuna, clara y veraz que les ofrece La Patria. Escuchamos.
Muy barato, exactamente. Es que casi que vale casi lo mismo que un periódico de domingo, tener toda la suscripción por un mes. Dos periódicos de domingo, digamos, un periódico de domingo vale 3,000 pesos. Y aquí por 4,900 uno tiene todo el mes de información. Entonces lo que queremos es eso, tener una forma muy cómoda, digamos, de suscribirse, una forma que uno no sienta, uno, quienes tienen suscripciones a estos servicios digitales se dan cuenta que uno son valores relativamente módicos y uno los pone en su tarjeta de crédito y eso ahí se le vuelve pues casi que una cosa que uno no se da cuenta cuando lo paga.
El suscriptor habitual del periódico impreso, ese suscriptor, digamos que tendrá derecho propio a tener la suscripción digital, el que paga por el papel, el que paga la suscripción de papel.
Sí, el suscriptor del impreso va a seguir siendo siempre nuestro principal, el suscriptor más preciado. Y quien tenga la suscripción en el papel va a tener el código de acceso para que pueda acceder a toda la información en los sitios digitales, ya sea en el computador o en el móvil. Siempre va a ser el impreso, el suscriptor del impreso quien tenga todos los privilegios.
Muy bien. Algo que yo quiero que también conversemos, doctor Nicolás, en este momento es sobre la nueva propuesta precisamente aquí, por estos mismos medios también digitales, de narrar los partidos, ¿no?, del Once Caldas.
Ah, sin duda. Otra cosa que va a tener el servicio que esperamos, que ya lo estamos haciendo, pero va a hacerlo un poquito de manera más que constante, es tener los podcasts, pues, los que realizan ustedes para que estén disponibles para los usuarios digitales, todas las temas de las noticias habladas, digamos. Y lo otro es que empezamos pues este año, aquí los oyentes fieles pues se han dado cuenta de la el complemento de la programación que hemos hecho con Radio Cóndor y que tenemos pues una parrilla mucho más extensa.
Bien, eso, el partido 7 de la noche con Mauricio Salutarba y todo el equipo de La Patria Radio Deportes en Siempre Fútbol. Pero volviendo a esta invitación que le hacemos a nuestros lectores para que vean una nueva experiencia, hay varias suscripciones. Yo pienso que todos quienes, no sé, yo personalmente tengo algunas suscripciones, no solo a eso, sino que tenemos suscripciones a películas, Netflix, Amazon Prime. Muchas personas están suscritas a un servicio de música, como sucede con Spotify o Apple Music. Y otros también están suscritos a noticias. Y esa es una tendencia que también llega a nuestro país, Fernando, porque pues de una u otra manera hay que financiar el buen trabajo periodístico para no caer, sobre todo, en manos de las redes tendenciosas.
Señor, hace carrera la información acomodada, la información mala, la información, digamos, que cuenta solo una parte de la historia. Hombre, y en la medida en que la gente cree que el que le da una información de mala calidad y una información de buena calidad es lo mismo, pues entonces no tiene manera de diferenciar. Entonces me parece que también es al suscribirse a canales, a medios de comunicación que hacen el trabajo de la manera más responsable posible, es también apoyar la democracia. O sea, aquí hay un tema que está en juego y es la democracia. Les recomiendo un sitio, un documental que está en este momento exhibiéndose en Netflix o en varias plataformas, que es El Dilema de las Redes Sociales, donde se pueden enterar muy bien cómo nos están desinformando de muchas maneras. Entonces, la mejor manera de combatir eso es informándose bien, y informándose bien por los canales que deben hacerlo. Y esos canales, para poder hacerlo, pues necesitan recursos para poder sostener la nómina de sus periodistas y mantener una información de calidad. De eso se trata el asunto. Durante 25 años, la información en Internet se ha dado gratuita. Ahora, pues, hay que buscar otros canales para poderlo lograr.
Yo quedé traumatizado con ese documental que vuelvo a recomendar. Se llama El Dilema Social, creo. En inglés se llama The Social Dilemma.
Sí, el
pero
dilema
es
de
buenísimo.
Las redes sociales es una manera de traducirlo.
Yo quedé traumatizado. Yo dije, no vuelvo a usar redes sociales. Y puse el celular boquiabajo y todo. Y desde eso me puse...
¿Cuánto se aguantó?
No, fíjese que no. Hice algo.
Que la niña que le metieron el celular en la alcancía.
Ahora, debo decir... que puse, o sea, solamente puedo usar redes sociales máximo 30 minutos todos los días. Eso fue una regla que y además el celular me ayuda a eso, porque cuando llego a los 30 minutos, puff, se desactiva y no puedo usar más la aplicación. Eso fue una de las cosas que implementé desde ese día que vi esa vaina, pero es que definitivamente nos controlan, nos mueven, conocen todo de nosotros y nosotros dándoles toda nuestra información. Además, recuerde, usted como usuario, usted es el cliente de Facebook, usted es lo que usan, usted es la mercancía. Vean, el documental es buenísimo. Es un poco traumado.
Es un asunto bastante complejo. Ese documental, en realidad, le digo yo que lo muestra exactamente todas la situación, lo que está pasando. El problema es que pues desligarse de las redes sociales totalmente es un asunto muy complicado.
Tenía unas ganas. Tenía unas ganas de cerrar Facebook, pero no lo puedo cerrar Facebook. Y ahí estoy concertando, o sea, ya me hice una cuota máxima de tweets por día y estoy tratando de reducirlo. Y lo voy a lograr, estoy seguro. 12-7. Hay que hacerlo, señor. Pausa y volvemos con la controversia.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Controversia.
Tiempo de la controversia aquí en el informativo del mediodía de Luis Francisco, en las páginas de opinión que tenemos para contarles a nuestros oyentes.
Sí, señor. A ver, resulta que el año pasado el gobierno nacional suscribió un acuerdo, se llama el Acuerdo de Escazú. Escazú es una ciudad, una población allí en Costa Rica, en el cual pues hay unos compromisos precisamente por, acogerse a unas políticas internacionales de protección del medio ambiente. De manera, directa, el acuerdo dice, es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Pues bueno, resulta que ese acuerdo, usted sabe que tiene que estos acuerdos internacionales tienen que ir siempre a ser ratificados en el legislativo, en el Congreso de la República. De hecho, allí está en ese momento, hay una muy aguda discusión alrededor de eso. Y pues por eso quisimos preguntarles a dos personas que tienen visiones bastante distintas de este tratado, de este acuerdo, para que nos dieran sus opiniones. Uno de ellos es Rafael Hernández Lozano, el gerente de FEDARROZ, que de alguna manera habla a nombre de todos los gremios de la producción que están de acuerdo precisamente en el Consejo Gremial Nacional en que no debe ser ratificado. Y por el otro lado, Vivian Newman, directora de Justicia, que está muy en la otra orilla, exactamente promoviendo que pues se pueda ratificar, porque ella dice que allí se articulan los derechos humanos con los derechos ambientales. Y vale la pena que los escuchemos a ellos, que es lo que dicen sobre si se debe ratificar o no el acuerdo de Escazú en el Congreso de la República.
Escuchemos primero a Rafael Hernández, ¿le parece? Aquí está.
No, yo considero que no. Nosotros lo hemos discutido ampliamente en el seno de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, y Colombia tiene suficientes controles ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, por parte de las corporaciones autónomas regionales. Aquí hay que sacar licencia ambiental para todo. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a darle? La posibilidad a todos esos organismos internacionales manejados por un poco de ONGs que hay de todas clases, oponiéndose al desarrollo de todo lo que se va a hacer. Entonces, nosotros consideramos que no tenemos por qué darle esa posibilidad a otros países y organismos internacionales cuando este es un país en desarrollo que le falta mucho que hacer. Entonces imagina el día que vayan a atender una niña de San Ocasil, vayan a hacer una carretera nueva, a los organismos internacionales metidos en esto con los indígenas y con todo el mundo.
Ahora escuchemos a Viviana Neumann, que nos cuenta su posición.
Nosotros hemos defendido la importancia de que se ratifique el Tratado de Escazú, porque representa un paso muy importante en la protección del medio ambiente, porque además es el primer tratado que articula los derechos humanos con los derechos ambientales, y porque en realidad llena vacíos que tenemos nosotros para la protección del medio ambiente. Llena vacíos en materia de transparencia, porque aunque han dicho que ya nosotros tenemos normas que obligan a entregar información ambiental, esas normas excluyen de su competencia a las entidades que trabajan con los recursos ambientales de Colombia.
Ahí están las dos posiciones, don Luis Francisco, que son bastante interesantes. Pero en esto de lo medioambiental, nos falta mucha naturaleza. Es lo único que diré.
A ellos también se les preguntó sobre si están en juego la reactivación económica del país y la soberanía nacional, que es lo que también de alguna manera se ha argumentado, especialmente desde el sector, precisamente de los gremios. Y si es un acuerdo ideologizado, o sea, que tienen de alguna forma pues un trasfondo ideológico que podría, digamos, estarse filtrando allí, o podría ser un articulador de políticas ambientales. Allí ellos también tienen sus puntos de vista muy claros y muy directos, que desde luego nos muestra que esto es uno de esos asuntos que realmente dividen opiniones de manera franca. Así está en el Congreso de la República también, exactamente el asunto de la ratificación de este tratado. Lo que me llama la atención mucho es que el presidente Iván Duque, justamente en la Asamblea de las Naciones Unidas el día de ayer, pues manifestó que está muy comprometido precisamente con ese tratado, con ese acuerdo de Escazú. Son cosas que habrá que mirar cómo termina.
¿Dividen los que reinan o reinan los que dividen en este caso? Ahí se la dejo, para que pensemos. Vamos a hacer una pausa a las 12:13. Oye, acabo de leer una cosa muy chistosa, por eso me dio risa ahorita mientras estábamos en el grabado. Dice que las reuniones, y esto también aplica para este programa, que las reuniones virtuales parecen sesiones de espiritismo. Carlos, estás ahí. Carlos, si me oyes, responde. Nosotros vivimos en esas sesiones de espiritismo. 12:15.
Fernando, ¿estás ahí?
¿Si me oye? Si me oye, hábleme. Bueno, esa es la vida. Tiene cerrado el micrófono.
Dios mío, pare.
Ya regresamos. 12:14, hoy es miércoles, es 23 de septiembre. Este es el informativo del mediodía.
Plata para el mercado, plata para las facturas, plata para los créditos, plata para la matrícula, plata para todo. Con el promocional Plata a la Lata puedes ganarte 20 millones por solo 5,000 pesos. Además, participa cada sábado por 500,000 más. Cómpralo ya en todos los puntos de venta, su suerte.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Los campeones de América frente a frente este viernes en Palo Grande. Once Caldas defiende su invicto ante Nacional en el clásico de la fecha 10 de la Liga BetPlay. Sintonícenos desde las 7 de la noche por Radio Cóndor La Patria Radio 1540 AM y por toda la plataforma digital de Editorial La Patria. Mario César Otálvaro, Gabriel Fernando Cárdenas, Sebastián Parra, Diego Giraldo Gaviria y Javier Arango Castaño. En la Casa del Campeón de América 2004, fútbol, siempre fútbol.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en el servicio informativo de La Patria Radio. Este es el informativo del mediodía. La pandemia, lejos de irse en Caldas, está muy cerca de llegar a sus puntos más críticos y por eso el departamento se sigue preparando con más unidades de cuidado intensivo. Jairo Giraldo es quien ha nombrado al gobernador de Caldas como gerente ante esta crisis de la pandemia del COVID-19 y nos cuenta más al respecto.
La autorización transitoria para la prestación de servicios, así es como correctamente se denomina, es el proceso mediante el cual estamos abriendo nuevas camas para poder atender, estar preparados para atender pacientes que puedan requerir servicios en unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidado intermedio, y logramos esta semana autorizar 10 nuevas camas transitorias en el Hospital Santa Sofía, 2 camas en media integral y una cama en el infantil. Con eso llegamos nosotros con nuestra capacidad a 253 camas, lo cual nos garantiza o nos da la posibilidad de atender los pacientes que puedan llegar a requerir unidad de cuidado intensivo. Tenemos hoy un porcentaje ocupacional de la UCI adultos en 43%, con una ocupación COVID de el 20%, y tenemos 144 camas disponibles para la atención de los pacientes. Ese es un esfuerzo que está haciendo de manera conjunta el Ministerio, la Dirección Territorial, las Secretarías de Salud, las instituciones públicas y privadas, para tratar de garantizar que nuestros pacientes que requieran un ventilador o que requieran una UCI no se vayan a morir por falta de esos recursos.
Y aunque el porcentaje está por debajo del 50%, hay que tener muy en claro, estimados oyentes, que estamos llegando al pico, que ese pico se ha proyectado, que puede suceder entre el 20 de octubre y la primera semana de noviembre. Y aunque se vea lejos, ya está. Miren los números, cómo están prácticamente presentándose todos los días. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Y es una campaña a la cual no nos cansamos nosotros de insistir, porque si nosotros logramos sortear bien ese pico, vamos a tener una ciudad más cándida, sobre todo para fin de año, si no bajamos la guardia. Esperemos que sea así. Pausa y volvemos con lo que dice el Papa y la COVID.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El pulso del mundo.
Después de la información del mundo, el Papa Francisco dijo hoy que la lucha contra el coronavirus debe centrarse en los médicos y que se tiene que escuchar al personal sanitario. Esto cuenta desde Roma.
El Papa Francisco criticó este miércoles que para curar la pandemia del coronavirus los países escuchen más a las farmacéuticas que a los sanitarios, que son los que trabajan, dijo, en primera línea. Durante la audiencia general de este miércoles, Francisco condenó que a menudo en las sociedades no se da una participación de todos los sujetos involucrados y se priorizan intereses económicos sobre sociales.
Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente.
Se escucha más a las grandes compañías que a la gente o a aquellos que mueven la economía real.
Si ascoltano di più le compagnie multinazionali.
Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Se escucha más a los poderosos que a los débiles.
En dialecto cotidiano, si ascoltano più i potenti che i deboli.
El Papa destacó que para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, todos los miembros de la sociedad deben asumir su parte de responsabilidad sin que nadie quede marginado, excluido o ignorado. Celebró, eso sí, que durante la crisis del coronavirus muchos estados hayan tratado de ayudar a personas, familias y actividades económicas en grave dificultad con la implementación de intervenciones apropiadas, y dijo que para salir de la crisis debe darse lo que llamó principio de subsidiariedad, la constante colaboración del Estado al pueblo y viceversa.
Ahora hablemos de las Naciones Unidas, que abrió su Asamblea General 75 sin mujeres. Se lo cuenta la agencia EFE desde Nueva York.
La ONU abrió su Asamblea General con un claro recordatorio del desequilibrio de género que existe en la política internacional. Entre los más de 30 jefes de Estado que intervienen en esta jornada inaugural, ni uno solo es mujer. De hecho, habrá que esperar hasta el 23 de septiembre para escuchar a la primera jefa de Estado, que será la presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputova, según la última lista de intervenciones facilitada por la organización. Antes de ella habrán hablado en el gran foro de la diplomacia global más de medio centenar de hombres que siguen copando la mayor parte de las jefaturas de Estado y de gobierno del mundo. El año pasado, solo 16 de las 192 intervenciones que hubo ante la Asamblea General estuvieron a cargo de mujeres, ni siquiera un 10% del total. En esta ocasión, todo apunta a que será aún menos, a no ser que en los próximos días varios países decidan cambiar sus planes, algo poco probable, ya que los líderes intervienen con videos grabados con antelación en un formato utilizado para minimizar los riesgos con el coronavirus. La falta de mujeres este año se produce precisamente cuando Naciones Unidas conmemora el aniversario 25 de la Declaración de Pekín para impulsar los derechos de la mujer, el primer gran compromiso global en favor de la igualdad de género. En los últimos días, la Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género, ONU Mujeres, y líderes del movimiento feminista han defendido que la pandemia ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de un liderazgo más diverso en el mundo y que la crisis actual ha afectado desproporcionalmente a la mujer, en especial en el sector laboral.
Vamos a ver qué se puede entonces hacer para subsanar esa situación.
El informativo del mediodía. Supimos que...
Sale tímidamente el sol a esta hora, mala señal. Tiempo de supimos que... Don Luis Francisco, comienzo por usted. Don Luis Francisco, su micrófono, lo escuchamos. Don Luis Francisco, está usted en esta sesión de espiritismo. Ahora sí.
Lisebe, claro que sí, aquí estamos exactamente con lo supimos que le iba a comentar sobre supimos que no están necesariamente, no están en la edición de hoy, van a de alguna manera es un anticipo, digamos, a lo que desde luego son los supimos que se publican todos los días en el periódico La Patria. Pues bueno, a ver, Fedesarrollo publicó los resultados de una encuesta de expectativas económicas mirando el último trimestre de este año. Y pues de acuerdo con los analistas que fueron consultados, se espera que la inflación continúe, digamos, más bien un poco hacia la baja, de 1.88% más o menos, que es la actual, hasta 1.75% más o menos en diciembre. Y eso haría que la inflación se mantenga, digamos, como o sea más bien la más baja en los, digamos, en la historia reciente del país. Y la tasa de cambio también debe estar controlada, aunque usted sabe que ha habido algunos sobresaltos, pero debe estar más o menos allí en unos 3.700 pesos por cada dólar. También dice Fedesarrollo que la tasa de intervención del Banco de la República se va a mantener en los 2%, ¿cierto? Que haría que también eso, los intereses comerciales y demás se mantengan en tasas relativamente bajas. Y el decrecimiento estimado de la economía, que es uno de los datos más esperados precisamente y que ya sabemos que va a ser realmente negativo, estaría en un 7,1% al final de este año. Así estaría la caída de la economía.
No sería mejor si no esperáramos tanto. No nos daría tan duro. Don Fernando.
Bueno, señores, ¿conoce usted el Cerro Batero, señor Luis F.?
No, señor.
En Anserma, ¿no?
Entre Anserma y
Quinchía. Y Belén de Umbría, ¿ah?
Y Quinchía, realmente.
Y Quinchía, Belén de Umbría. No, es que quedan como entre los tres, más o menos, sí.
Sí, pues le cuento que estuvo por allá el gobernador de Risaralda, Luis Francisco, ¿sí? El señor Víctor Manuel Tamayo Vargas, ¿sí? En algo que él llama, es que diálogo social en tus zapatos. Y se pasa por los municipios. Sí, señor. Y dijo allí que vas a presentar un proyecto en enero del próximo año para hacer un teleférico al Cerro Batero.
Es bastante bonito. Bien interesante ese cerro, la verdad.
Eso es bien alto, sí. Es una formación geológica extraña. Muy, muy, muy bonito.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí les cuento, pues, o sea. Bueno, que hablaban ustedes ayer del turismo, que nos llevan ventaja por esos lados, pues vamos a ver si se completa.
Bueno. Buena idea.
Acabo de leer una noticia.
Primero, de pronto está primero el, no sé, el teleférico al Cerro San Cancio, ¿no?
Ah, sí, eso hay mucho que quiere hacer. ¿El cerro pertenece a la arquidiócesis? ¿Dónde está la cruz?
Negativo, señor. A la arquidiócesis solo pertenece la cima, pero sin la cima nada se puede hacer.
Pues claro, Ay, oiga, acabo de leer una cosa muy triste en la página del Metropolitan Opera en New York. Han cancelado la temporada toda, toda, absolutamente toda. Dicen que debido a que cientos de artistas deben ensayar y actuar en lugares cerrados y de la gran audiencia de la compañía, se determinó que no sería seguro para el Met reanudar hasta que haya una vacuna ampliamente disponible en su uso, que se establezca una inmunidad colectiva y el uso de máscaras y el distanciamiento físico ya no sea un requerimiento médico. La salud de los funcionarios han dicho que esto probablemente tomará al menos 5 a 6 meses después de que una vacuna esté disponible inicialmente, así que a ver grabaciones del Met. Triste, pero bueno, era previsible.
Bueno. Sí, señor.
Ya llegará otro, ya llegará así el momento
toca,
de ver ópera, ¿no?
Así toca este año, don Luis.
Llegará el momento de ver ópera. Llegará. Yo todavía tengo fe, señor. ¿Alguien más quiere? Tenemos todavía un minuto libre. ¿Alguien más quiere hacer un Supimos qué? Esta oferta no es de todos los días, así que aprovechen.
No, le voy a contar sobre otro, pues, otro Supimos qué, don Luis F. Que puede ser exactamente sobre, a ver, le voy a contar, a ver. A ver. Ah, bueno, hay un asunto en Chinchiná que está un poquito, digamos, hay polémica, porque el alcalde, Eduardo Andrés Grisales, había anunciado que no se iba a intervenir el asilo de Verdún, que estaba muy contento allí con la gestión del director y demás, pero después, ya la semana siguiente, pues dice que más bien hace, digamos que termine el convenio con la Fundación Coange, que era que estaba administrando pues ese asilo, y pues va a haber cambios allí, justamente en ese lugar, en donde hay pues muchas, varias personas de la tercera edad que desde luego requieren una atención muy especial, sobre todo por esta época.
Bueno, que las atiendan bien y ojo con eso. Fernando, usted que es profesor en la Universidad de Manizales, ¿qué se sabe de una reapertura, es decir, del regreso a presencialidad en la universidad, probablemente hasta a partir del primer día de octubre, según se ha conocido?
Señor, no es del todo así. Lo que se ha planteado desde las directivas, en una reunión que tuvieron esta semana y de la cual me enteré esta mañana, están buscando la manera de aumentar otros cursos que se puedan hacer se puedan ofertar de manera presencial. Por ejemplo, yo dicto dos cátedras, una voy a la universidad a dictarla, van 8 estudiantes presenciales, los demás están virtuales, y la otra la dicto completamente virtual. Entonces, lo que se está mirando es cómo se puede ir reactivando un poco ya, que vayan volviendo otros con todos esos protocolos, porque en ningún caso un salón puede tener más del 30% de su aforo. A veces eso quiere que el grupo entero cabe porque es un grupo pequeño, ¿cierto? Pero en otras ocasiones sí toca que unos se vayan a quedar en casa. Y también están explorando, hay algo que ya me olvidó el nombre que ellos le dan, que es como una semana sí, la alternancia, sí. Una semana sí, una semana no, ¿cierto? Para que también, porque la idea no es que todo el mundo vuelva al tiempo, sino que ir ensayando nuevas cosas con todos los protocolos. Es impresionante lo bien que es el protocolo de la universidad. De verdad que llega uno, agüita, tiene que llenar la aplicación en la que se reporta cómo está seguimiento día a día. El protocolo es bastante bien desarrollado, entonces yo le veo futuro a esta iniciativa.
Señor, muchas gracias por esa claridad. Con esto terminamos. Ya viene Caldas al mediodía en esta señal de La Patria Radio. Buen descanso. Buen almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y La Patria.